Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de agosto de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es debates contemporáneos en la educación superior. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Jorge Martínez Stack. Bienvenido, maestro. Buenos días.
Buenos días, doctora.
Bien, nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Jorge Martínez Stack es maestro en análisis experimental de la conducta por la UNAM y tiene una especialización en estadística aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo su licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cerca de 35 años fue profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Fue subdirector de orientación educativa en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM y secretario académico del Programa Universitario de Estudios de Género de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Ha publicado investigaciones en diversas áreas: conducta animal, motivación y aprendizaje, problemas de la educación superior, psicometría, problemática de los adolescentes, aprendizaje de las matemáticas, hábitos de estudio, estadística y otros títulos. Cuenta con una amplia experiencia en la planeación estratégica y evaluación institucionales, en el desarrollo de sistemas de evaluación de servicios y programas educativos y de capacitación, y en la generación de indicadores de desempeño. Ha asesorado a diversas instituciones en aspectos relacionados con la medición, evaluación del desarrollo de programas y proyectos institucionales. En la actualidad, ya jubilado, es miembro del Seminario Institucional de Educación Superior de la UNAM y además de encargarse de la dirección académica del Instituto Mexicano de Orientación y Evaluación Educativa, funge como asesor de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. Pues bien, el día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Martínez Está, como dijimos, que es uno de los organizadores del curso interinstitucional del Programa Universitario de Estudios de Educación Superior, que en este año 2022 tendrá como tema central justamente debates contemporáneos en la educación superior. Ya son 16 años en que se lleva a cabo este evento académico tan importante, que siempre tiene como objetivo abordar el estado que guarda la educación superior, los principales problemas que enfrenta y la importancia que tiene en la sociedad de cualquier país. Aquí, en Momento Económico, hemos dado un seguimiento a la transformación y crecimiento de este evento académico tan importante, y por ello, sin más preámbulo, voy a dar la palabra al doctor Jorge Martínez Stack para que nos hable a detalle, antes que todo, acerca de la introducción y los objetivos de este 16º curso interinstitucional sobre educación superior. Adelante, doctor.
Gracias, doctora. Bueno, pues antes que nada, además de saludarle, después de este paréntesis que hemos tenido en cuanto a anunciarnos con ustedes nuestro programa, pues ya, sí, como se dice, 2 años y 4 meses.
Así
y es. Entonces, este reencuentro, pues para mí es muy satisfactorio.
Igualmente.
Doctora, y bueno, y agradecer el apoyo que siempre nos da a este curso, que tiene como sede central el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sin embargo, a lo largo de estos ya, este año cumplimos ya 16 años, hemos ido creciendo, doctora, y entonces no nada más tenemos la sede en Económicas, ahora tenemos en todo el país, y a través de estos medios electrónicos, llegamos a 42 sedes, diferentes sedes.
Ah, bastante.
Y llegamos ahora, este año, llevamos inscritos cerca de 800 estudiantes. Y hay algunas sedes extranjeras, tenemos en Colombia, probablemente se nos junte una sede en Chile, en fin. El programa ha sido todo un éxito y bueno, cada vez se ha ido consolidando, y son los esfuerzos y los apoyos que recibimos de, por ejemplo, en este caso del instituto. Entonces se los agradecemos, doctora. Este año, bueno, un poco antes de la pandemia, ya las instituciones de educación superior habían empezado a tener discusiones acerca de cuál es el rumbo de la educación superior, especialmente en nuestro país, aunque la discusión también se da en todo el mundo. La pandemia vino a agravar las situaciones de las instituciones de educación superior. Como dice un sociólogo, la pandemia fue un hecho social total, donde todo lo que había se ha agrandado. Es una especie de espejo que nos refleja una imagen pues como más precisa de estos problemas que teníamos ocultos. Y hoy en día, a lo largo de estos 2 años y medio de pandemia, hoy en día están muy actuales los debates acerca de qué es lo que debemos hacer con la educación superior, cuál es su papel, la debemos redefinir, qué hacemos con los estudiantes ahora en estas situaciones. En fin, hay muchos debates alrededor de la institución de educación superior en el mundo y particularmente en México. Problemas de financiamiento, qué hacemos con las nuevas tecnologías, esto nos afecta o no, en fin. Entonces, el propósito del curso es discutir esos. Pues, obviamente son muchos esos problemas. Obviamente son muchos estos problemas y nada más tenemos 16 semanas para discutirlo como un curso universitario.
Claro.
Entonces, en el curso analizamos, o proponemos analizar, con la ayuda de expertos especialistas en los temas, 9 grandes temas que van desde el género hasta el papel de la universidad en relación con la sociedad, pasando por financiamiento, los alumnos, las nuevas tecnologías, la visión que tenemos de la universidad después de la pandemia. No los pongo aquí, no los repito aquí, están, si alguien está interesado en conocer a fondo el programa que se está proponiendo,
sí,
pues nos puede visitar en nuestra página web, que es del curso, es www.pues.unam.edu.mx. www.mx/curso2022. Este curso es una de las actividades de docencia del ahora Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. Originalmente, recordará, doctora, pues éramos el Seminario de Educación Superior, adscrito, entre otras dependencias, al instituto, pero ahora ya somos Programa Universitario. Sí. Y entonces ya tenemos una cierta independencia, pero seguimos colaborando con instituciones como el Instituto de Económicas. Entonces, ahí pueden consultar el programa y los invitados. Tenemos cerca de 23 especialistas invitados que semana a semana, los viernes de 5 de la tarde a 8, tenemos una sesión, platicamos, hay interacción con las diferentes sedes a través de ciertos mecanismos que faciliten la comunicación, porque si tenemos 800 estudiantes es difícil la interacción,
conjuntarlos,
pero
en un
conjuntarlos
espacio.
Y sí. Entonces es la idea. Muy la bien. Idea es tener la mayor interacción. Pues, a grandes rasgos sería eso, ¿no? Discutir los grandes problemas que hoy vive la educación superior en el mundo y particularmente en México.
Bueno, pues propiamente yo le preguntaría a usted cuál es, en este momento, cuáles son los principales problemas que enfrentan las instituciones de educación superior en el mundo.
Bueno, las instituciones de educación superior son muy diversas.
Claro.
Y entonces, por regiones podemos encontrar problemas diferentes. Uh-huh. Las grandes universidades, las que muy reconocidas, fundamentalmente enfrentan un problema de financiamiento. La pandemia vino a cortarles las colegiaturas, que son muy caras, y la búsqueda de financiamiento para los estudiantes. Las universidades pues, han aplicado un sinnúmero de medidas para contender este problema, pero universidades, por ejemplo, en Australia, que depende mucho del estudiante que viene de los países asiáticos y que ahora con la pandemia ya no pudieron ir, entonces tienen un grave problema de financiamiento.
Claro.
Otro problema importante que tienen es el problema de cómo la pandemia produjo está teniendo muchos efectos, por ejemplo, en los estudiantes. ¿Cómo contender con los estudiantes después de un año, dos años de estar encerrados y no asistir a las universidades? Porque prácticamente todas las instituciones de educación superior cerraron durante la pandemia.
Sí.
Y entonces los millones de estudiantes que se quedan encerrados y solamente se comunican a través de los medios electrónicos, ¿cómo enfrentar ahora el regreso?
Sí.
En general, hay gente que nos advierte de que estamos pasando por alto los efectos emocionales que ha tenido esto sobre nuestros estudiantes, uh-huh, y que ahora regresar así como si nada podría causar problemas. Particularmente en educación básica ya hay datos, ¿no?, de que los niños después de dos años y regresan a la escuela, pues hay que generar procesos que permitan la mejor adaptación. En educación superior también, ¿sí?
Se alteran las conductas mucho, ¿verdad?
Se alteran, regresan. Sí. Por ejemplo, yo trabajo en una institución de educación dedicada a la formación de recursos en medicina de alto nivel, y hay muchos problemas de depresión.
Mira,
o sea, no se imagina. Entonces, se ha tenido que generar condiciones para atenderlos, para apoyarlos. Entonces, ese es un área importante de los problemas que se han afectado.
Sí.
Otro, el papel que han tenido las universidades en muchos países para contender con la pandemia, de qué manera han colaborado con investigaciones, con diagnósticos, con recomendaciones. Entonces, da la impresión que hace falta como sistematizar todo esto y ver cómo estamos en esta relación de la institución de educación superior, la universidad en particular, y los problemas de la pandemia.
Uh-huh.
En la UNAM hemos regresado este lunes a lo presencial, y nos advierten, por ejemplo, a lo largo de la pandemia, y el rector nos anunció que se habían abierto cerca de 85 mil aulas. Es decir, un maestro abre a través de un aula virtual.
Sí.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a incorporar al currículum? ¿Esto nos afecta el currículum? No, lo debemos reconsiderar.
Sí, yo creo que sí.
¿No? Entonces, el mercado laboral se ha trastocado, ha cambiado, se ha modificado. Pero el currículum que tenemos en las instituciones de educación superior responden a otras condiciones. Entonces,
por eso mismo.
¿No? Entonces tenemos que adecuar o ver la forma, de, si es necesario, adecuar el currículum a un nuevo mercado laboral.
¿Sí? Sí, nuevas condiciones.
Muchos estudiantes durante la pandemia tuvieron que trabajar, ¿sí? Incluso tuvieron problemas para conectarse electrónicamente a sus cursos, pero han ido encontrando la solución, pero ahora regresan a lo presencial y entonces, ¿qué hacen con su trabajo, el que tienen? Entonces, sí, se está planteando ver si no adecuamos estas nuevas formas de aprendizaje, de enseñanza, a esta nueva condición del estudiante.
Exacto. ¿Sí? Sí, son nuevas condiciones. Uh-huh. Y hay que decirlo, yo creo que usted lo ha apreciado también, los docentes realmente hemos trabajado mucho más que antes.
Bueno, ese es otro problema y qué bueno que lo menciona. Es uno de los temas de nuestro curso, los sí, académicos, sí, sí, la trayectoria académica, las, exacto, condiciones. Por ejemplo, hay una ley para el trabajo en casa que no se aplica en México, por ejemplo, donde el patrón, bueno, le debe dar las condiciones al trabajador para trabajar, sí, en casa. Uh-huh. Y, por ejemplo, en los académicos que trabajamos desde casa ahora, como usted lo dice, se trabaja más.
Mucho más.
Hay evidencia de que frente a la pantalla y ver la cantidad de estudiantes, 20, 30, eso es mucho más cansado. La concentración de la atención cansa más,
sí,
en lugar de la diversidad frente a un grupo
y
que se puede
no
mover.
Casi no se logra.
Así, lo, ¿no? Bárbaro, ¿no? Y entonces, sí, ese es otro problema que hay que resolver, que deben enfrentar.
Y mundialmente esto se ha observado también.
Sí, sí. Hay evidencia fisiológica del cansancio que produce concentrar durante más tiempo nuestra atención a una pantalla. Cuando estamos en clase, pues nos movemos, cambiamos de foco de atención, vemos otro. En cambio, cuando estamos frente a la pantalla,
hay que ser mucho más preciso, ¿no?
Preciso, en fin, eso. Y hay otro problema que se me estaba pasando, que es muy importante, particularmente en algunas instituciones, la violencia de género.
Sí.
Entonces, hay que discutirlo. La UNAM ha hecho algunos esfuerzos por atender este problema, pero faltan todavía más medidas,
sí,
que tomar. Entonces,
yo creo que sí.
En el curso se discute esto de los problemas de violencia de género en las instituciones de educación superior.
Muy bien, estamos en Momento Económico conversando con el doctor Jorge Martínez Stack sobre el tema Debates Contemporáneos en la Educación Superior. Vamos a hacer un puente informativo y musical y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ya hemos estado ahorita introduciendo un poco las experiencias, pues a nivel general, a nivel mundial, ¿no? Pero, ¿qué experiencias específicamente ha observado usted por la pandemia, precisamente por COVID-19, en materia de educación superior en algunas partes específicamente del mundo y en México?
Sí, pues el doctor Imanol Ordorica, miembro del Instituto de Económicas y trabaja en la Dirección General de Evaluación Institucional en la UNAM, con Marion Lloyd, una colega, publicaron recientemente un pequeño libro donde revisan los impactos de la pandemia en muy diversos países y en muy diversas instituciones. Este libro la gente lo puede consultar, es gratuito, lo puede descargar de la página de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. La página es www.dgei.unam.mx, Dirección General de Evaluación Institucional. Ahí uno busca la pestañita de descargas y ahí encuentra este pequeño libro, tiene unos 120 páginas. Y es una revisión de cómo los diferentes países se han organizado o se organizaron las medidas para atender los problemas derivados de la pandemia. Se lo recomiendo. Ahora, esto constantemente se tiene que estar actualizando porque está constantemente cambiando. ANUYES ha publicado también algunas cuestiones en relación aquí en México, y la SEP, la Secretaría de Educación Pública, a través de su Subsecretaría de Educación Superior, también tiene reportes. Uno lo puede buscar en la página de la SEP.
Igualmente.
Ahora, los o sea, es también por regiones, ¿no? Le decía, por ejemplo, en Estados Unidos el problema es cómo tenemos a los estudiantes, cómo les damos facilidades, cómo se afecta la investigación que está asociada a la docencia, si no la gente no podía asistir a los laboratorios. Entonces, eso ha sido un efecto muy importante. Aquí con nosotros, aquí en la UNAM, ese problema se ha dado. Es decir, sí podíamos dar los cursos a distancia, con cierta facilidad nos adaptamos, bueno, más bien con ciertas dificultades, pero finalmente se dieron estos cursos. Pero hay unos aspectos, mucha gente lo asume, que son los aspectos prácticos, donde el estudiante tiene que hacer cosas y ser supervisado. ¿Cómo resolvemos ese problema, ese déficit que tenemos de 2 años? Entonces, ese es un problema que hay que atacar, que hay que resolver. Preocupa mucho el rezago en la educación básica. Por ejemplo, se habla de que los niños que han estado en pandemia, encerrados en pandemia y recibiendo educación a través de lo que se haya podido, tienen un retraso de cerca de 2 años. Entonces, hay evidencia, ¿no?, empírica sobre
eso,
¿no? Es natural, pero el problema es qué hacemos para esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para...? Entonces, va a ser difícil complicar esto. Otra cosa es, muchas universidades han sido demandadas en términos de deben atender de manera más directa los problemas de la sociedad en la que están insertas. En México se ha dado el caso de que hemos sido increpados públicamente como universitarios, de que no hacemos nada, etcétera.
Sí,
¿no?
Sí.
Ese va a ser también uno de los temas del curso, ¿no? La relación con las autoridades, se pone ahí externas, con el Estado, ¿sí? Si se debe redefinir o no. Y entonces, ¿cuánto de esto está atacando la autonomía? ¿No? Es un gran valor para nosotros, la autonomía universitaria.
Claro.
Y entonces, ahí tenemos un problema que nos ha afectado a las instituciones de educación superior. Y bueno, y está el de siempre, el financiamiento. Si uno ve, recorre América Latina, uno ve cómo todas las universidades han sufrido recortes, las públicas han sufrido un recorte importante en presupuestos. Entonces, ¿cómo enfrentar ahora estas nuevas condiciones? No sé si recuerda que nos iban a... cuando empezó esta administración iba a haber un recorte, finalmente los rectores acordaron con las autoridades que no hubiera, que se mantuviera igual, pero hemos ido perdiendo conforme a la inflación, ¿no? Entonces, aunque los presupuestos se han mantenido igual, ha habido. Y también en México ha habido un enorme rezago en los presupuestos de universidades que tienen una carga financiera tremenda con las jubilaciones. Entonces hay un grupo también de 13 universidades que ha tenido que negociar directamente con Hacienda cómo le van a hacer para resolver sus problemas, y la Subsecretaría de Educación Pública tiene un papel importante ahí. Entonces, ahora sí, doctora, como veamos, siempre habrá un problema en las instituciones de educación superior que se ha exacerbado con lo de la pandemia. ¿Sí? Sí. Si antes las mujeres publicaban o aparecen en publicaciones de investigación en menor medida que los hombres, hay evidencia que la pandemia ha incrementado la distancia entre el número de mujeres que publican y los hombres. Es decir, insisto,
es que son condiciones diferentes.
Así es.
La mujer estando en su casa, bueno, entonces ve obligada a hacer muchas otras cosas adicionales que no son necesariamente la investigación, ¿verdad?
Así es.
Sí. Y si los niños están estudiando dentro de la casa, hay que atender.
No me puedo conectar con ustedes ahorita porque mis hijos están haciendo la tarea y están usando la computadora que tenemos en casa.
Ay,
discúlpeme, pero es que se atraviesa un niño en el curso que está dando su madre, ¿no? Entonces, son condiciones diferentes, ¿no? Y se ven en algo tan importante como la investigación.
Luego, digamos que también el uso precisamente de estas tecnologías modernas y sobre todo las plataformas, ¿no? No son baratas, son muy caras y hay que hacer uso de ellas, y bueno, no estaban consideradas dentro del financiamiento originalmente. Esto sí hay que considerarlo también. Entonces, sin aumento de un presupuesto que considere esto, bueno, esos avatares, ¿verdad?, finalmente van a pesar en el financiamiento de la educación superior, en este caso que hablamos de la educación superior, pero a toda la educación en general, creo yo, ¿no?
Sí, hay otros problemas. Por ejemplo, si nosotros como académicos nos cuesta trabajo invertir en un buen equipo, sí, a los estudiantes se les dificulta.
Claro.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, fue interesantísimo, en el curso, el año pasado, el 40% de nuestros participantes se conectaron con el teléfono. Entonces nuestras transmisiones se tendrían que adecuar al uso del teléfono.
Sí. Y no es igual, es absolutamente diferente, ¿no? Sí. Y es retrasa mucho la explicación. Sí, es, bueno, entonces, habría que adaptarse a todas estas fallas, digamos, o esos, que son restas a lo que es la educación presencial. Que eso no lo sustituye nada, en verdad, ¿no?
Bueno,
sí, complementa lo otro, complementa muy bien, pero es el complemento.
Esperemos que no nos estén oyendo los de la CUAYE de la UNAM, que aseguran que es igual y que la presencial, pero no, la sensación subjetiva, al menos, es diferente.
Mire, no solamente subjetiva, sino de resultados. Uno ya pudo ver los resultados en cada semestre, son muy diferentes a los presenciales, definitivamente.
Sí, claro.
Bueno, yo esa es mi experiencia, sí, y creo que sería para muchos, ¿no?
Por cierto, nosotros evaluamos en el curso a través de ensayos, ¿sí? Cada sede tiene un responsable y se llevan los ensayos. Y algo que nos impresionó en este año, el año pasado, acabamos calificando los ensayos este año, es algunos de una calidad que vamos a buscar la manera de publicarlos. Fue sobre también problemas de la universidad y vale la pena. Entonces, no lo sé, no estoy muy convencido que a lo mejor el estudiante con habilidades de autoestudio, de autorregulación, puede aprovechar mejor esas tecnologías. Que hay un estudiante que requiere, como decía, yo quiero ver al maestro, ¿no? Entonces, pero en fin, es un tema y ahí está, y eso hay que debatirlo.
Es
uno
forma
de los temas.
Adaptando.
Uh-huh. Así es.
Readaptando, ¿no? Uh-huh. Tanto de los docentes como de los estudiantes, ¿no? Sí.
Sí.
Ha sido difícil.
Sí.
Y bueno, ya que estábamos más o menos tomando vuelo, ahora hay que hacerlo presencial de nuevo. A mí no me disgusta, me parece que es importante que suceda, pero quedaron remanentes o no sé, de algún comportamiento de los propios estudiantes, como que ya les resulta difícil incluso estar presentes,
¿eh? Así es,
sí, y sí, se sí. ha complicado mucho con las ciudades, por ejemplo la Ciudad de México, el tráfico se ha dislocado seriamente y eso también es una forma de retraso, etcétera, de problemas, ¿no? Exactamente. Bien, miren, acaban de llegar algunas llamadas. Si me permite, voy a leer.
Claro, doctora.
Dice la señorita Arely Gómez, que es de nuestras radioescuchas más frecuentes. Dice, en materia de política económica, ¿qué se debe hacer para buscar un mayor apoyo a la educación superior? Es buena la pregunta. ¿Usted qué piensa?
¿De una vez? Sí.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que aquí hay dos vertientes, que es muchas instituciones de educación superior en nuestro país han sido cuestionadas por que hay administraciones, el que haya administraciones poco eficientes o que hay administraciones que hacen mal uso de los recursos, ¿sí? No nos vamos a poder quitar durante mucho tiempo el problema de la estafa maestra, donde instituciones de educación superior se prestaron a grandes fraudes.
Eso es tremendo, ¿no?
Entonces, hay una cierta desconfianza de las autoridades, por ejemplo, en esta administración, de las instituciones de educación superior, y son renuentes a incrementar los presupuestos. Creo que el problema debería ser localizado, no es generalizado, ¿sí? Obviamente, hay muchas instituciones de educación superior que manejan muy bien sus
creo
recursos.
Creo que no se puede generalizar.
¿Sí? Exacto, ¿no? Sí. Pero da la impresión que a veces se generaliza, ¿sí? Y que... Bueno, esa es una. Bueno, y la otra es una mayor racionalidad en cuanto a las opciones que tenemos para ampliar la oferta. Por ejemplo, en la UNAM se han buscado formas, hemos ido gradualmente aumentando la matrícula, y obviamente necesitan algunas instituciones de educación superior importantes incrementos. Entonces, yo creo que hay que fundamentar las propuestas de los incrementos frente a las autoridades de este país, pero que se requieren mayores recursos, y tener una actitud mucho más colaborativa con algunas medidas que ha tomado el actual régimen. Por ejemplo, creo que las universidades Benito Juárez deberían tener un mayor apoyo por parte de las instituciones y así justificar incrementos presupuestarios.
Sí,
estas son algunas cuestiones, hay más. De hecho, hay una discusión en el curso, hay una sesión donde vienen autoridades de la Secretaría de Educación Pública y viene un colega de la Universidad de Guadalajara que ha tenido estos problemas. Y entonces es una de las autoridades y van a abordar este tema en términos de qué medidas. Ahora, de entrada, pues mis propuestas son de alguien no experto en esto, pero que ve, dada la problemática, estas dos cuestiones: una mejor administración, el uso más adecuado de recursos, y la necesidad de una mayor colaboración y obviamente pedir más presupuesto.
Yo creo que sí, y es fundamental, y bueno, la pandemia misma lo puso sobre la mesa: nuevas tecnologías, mucho más para nuevas tecnologías. Sin eso, pero ¿cómo se avanza? También.
Claro.
Eso es importante. Sí,
simplemente nuestro curso es un ejemplo de ello. Uh-huh. No llegaríamos a tantas partes y con tantos estudiantes si no contáramos con estos medios. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, siempre teníamos ahí nuestro auditorio y algunas sedes cercanas, pero ahorita estar prácticamente en todo el país,
sí,
todos los viernes de 5 a 8, y fundamentalmente son maestros de educación superior los que se conectan. Entonces, estamos haciendo una buena labor, y es gracias a estos medios, ¿no? Entonces, sí.
Eso ha beneficiado, digamos.
Ha beneficiado.
Caso, ¿no? Bueno, el señor Jorge Morán dice: ¿cuál es realmente el impacto a favor o en contra que presenta la educación a distancia en el ámbito de la educación superior en México? Dice: he trabajado parcialmente a distancia en el Instituto Politécnico Nacional. Además, es la educación presencial.
Sí, tenemos un problema que es, ahora sí que a muchas instituciones, particularmente las públicas, nos tomó por sorpresa la pandemia. uh-huh. y hubo que improvisar sobre la marcha. Y entonces se usan estas nuevas tecnologías. Sin embargo, estas nuevas tecnologías, en sentido estricto, no son educación a distancia. Colegas le llaman educación remota a distancia. La educación en línea es una tecnología que requiere pues, desarrollos. No es barato generar un curso en línea.
Es lo que
digo. Se requiere expertos que nos digan cómo organizar las actividades. Y muchos de nosotros lo que hicimos fue reproducir el modelo presencial. Y ahora, en lugar de hacerlo en un salón de clases, lo hacíamos frente a una pantalla. Y a eso le llamamos educación a distancia, educación en línea. No. Eso fue una medida de emergencia que tuvimos que tomar y nos hemos adaptado a ella. Y muchos maestros incluso aprendieron junto con sus estudiantes a manejar esto. Y he visto ejemplos. Recientemente vi gente de Iztacala, de nuestra UNAM, haciendo cosas muy innovadoras. Y ellos mismos con el WhatsApp apoyándose, saloncitos que permiten las plataformas, discusiones. E incluso vi un taller de cómo enseñar hacer entrevistas, que es una habilidad muy, muy, muy práctica, sí, claro. A través de estos métodos. Entonces, sí hay, pero hay que invertirle y no hay que confundir lo que hicimos o hemos estado haciendo esto como de emergencia,
sí.
que con la verdadera educación a distancia.
Con lo que se tiene que hacer a distancia.
Exactamente.
Y entonces, no quitarlo.
No.
Porque haya presencial,
es
al contrario,
opción.
Complementar.
Así es.
Sí.
Como dice la pregunta, no recuerdo el nombre de la persona, creo que, bueno, que hizo la pregunta. Entonces, Jorge Morán, no podemos evaluarlo así de manera directa. Yo creo que hay que generar las condiciones. Y una muy buena educación a distancia genera muy buenos egresados.
Sí.
¿Sí? Pero eso requiere esfuerzos, diseño, etcétera, y como usted dice, recursos. ¿Sí?
Sin ellos es difícil.
Y ahora, sí. Hay que ser realistas, hay educación presencial muy mala, ¿sí?
Bueno.
Y entonces no necesariamente es mejor, ¿no? En esos sentidos, sino que también hay que generar condiciones para dar buena educación.
Eso ya es. Está implícito, ¿no? Realmente.
Que a veces se nos olvida a nosotros, maestros, que tenemos experiencia y sabemos de eso, de la presencial, con mucha gente, ¿no? Los estudiantes lo sufren.
Sí, porque llega a ser muy deteriorada, esa es la verdad,
sí.
¿no? Como, bueno, nosotros tenemos libertad de cátedra, ojo, ese es un bien y un mal, las dos cosas, ¿no?
Sí. Otro de los temas que discutimos es autonomía. En el curso que vamos a discutir es la autonomía. Entonces, hay un par de oposiciones, hay debates en torno a eso. Lo que usted está diciendo, ¿la libertad es individual o la libertad es institucional? ¿Sí? Entonces, en fin, ¿para qué reproducimos lo que vamos a ver en el curso y además con expertos?
¿No? Ojalá que haya gente sensible a esto porque es un excelente seminario, en verdad. Lo estamos promoviendo aquí por algo, porque ha sido exitoso y puede serlo mucho más a partir de ahora, ¿no? Bueno, ¿usted cuáles medidas cree que debe realizar el gobierno o los gobiernos para redirigir los esfuerzos de la universidad hacia la investigación? Básicamente, hacia la investigación.
Sí, también esa es una cuestión medio controversial, no es sencillo. Sí, porque un poco la idea es así, como me decía un colega, ¿por qué un país tan pobre que tiene una bolsa para aplicárselo a los recursos de investigación lo tiene que hacer a través de ciertos canales donde los investigadores pues no necesariamente están contribuyendo de manera directa al desarrollo del país? Entonces viene la discusión si el nuevo CONACYT o la nueva administración de CONACYT es la adecuada en términos de tratar de redirigir los esfuerzos de nuestro sistema de investigación a ciertas áreas, o darle más recursos a esos esfuerzos que a otros.
Yo creo que en fin. Más recursos, es más recursos siempre, más recursos. Este es el caso, ¿no?
Sí, pero la respuesta, bueno, vamos a hacer aquí el debate, maestra. Más recursos... Que no estamos viendo que se traduce necesariamente en mejores condiciones para la sociedad.
Bueno, eso ya
¿no?
es.
¿No? Entonces, tenemos ejemplos de muy buena ciencia que hacemos en el país, ¿no? Y que competimos internacionalmente. Pero también hay mucha gente produciendo, tiene que publicar para recibir
Pues sí, ¿no? Ese sí, sí, ¿no? Por eso digo, los recursos ahí están.
Pero están orientados a una publicación y no necesariamente a acrecentar nuestro conocimiento de otra forma. Pero en fin, esos son los términos iniciales de un debate que vamos a tener en el curso.
Ok, uh-huh. Vamos a un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues uno de los temas de larga data en el acceso de todas las personas a la educación, y en este caso a la inclusión y permanencia en los niveles de educación superior, ¿qué es lo que las universidades están haciendo para evitar la deserción de los alumnos? ¿O qué se puede hacer a partir de la universidad?
Da la impresión que en los últimos años nos hemos concentrado mucho en aumentar la matrícula. Todos los esfuerzos han sido,
bueno, sí.
Hemos sido relativamente exitosos. El actual gobierno aquí en México se fijó una meta bastante alta y seguramente no la va a alcanzar, pero ahí va, ¿no? Se ha ido incrementando. Pero hemos descuidado la otra parte, es decir, un estudiante ya entra, estamos ya aquí, y sucede que en algunas carreras, por ejemplo en nuestra universidad o en el país, hay una tasa de deserción muy alta.
Ahora con la pandemia fue muy notable.
Entonces, como decíamos, la pandemia es una especie de espejo que nos refleja la imagen más agrandada, y entonces hubo una enorme deserción por múltiples causas, ¿sí? A mí me tocó ver un caso también en Iztacala de jóvenes que tenían que irse a trabajar a ayudar a sus padres en esta situación. Entonces, La pregunta es si ahora regresando a lo presencial vamos a recuperar a estos jóvenes y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Este es un problema que se tiene que enfrentar.
Sí.
Hay varias medidas que se han estado tomando, dar un mayor seguimiento, percatarnos en qué momento el joven empieza a fallar, y esto ahí el sistema administrativo es de gran ayuda. Generar medidas que nos digan, cuidado, este joven está empezando a faltar, buscarlo. Entonces, el acompañamiento. Tenemos un sistema de muy amplio, hay un programa nacional de tutorías, donde los estudiantes se supone que deben tener un tutor, especialmente los becarios. Pero este programa de tutorías de seguimiento, no se trata de enseñarle al joven mejores cosas, sino preocuparse por él, cómo
está su familia. Por alentarlo.
Por motivarlo, por... Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí. Echar a andar con mayor vigor estos programas de tutorías, los que están operando, reforzarlos. También otra cuestión, y fíjese que eso ahora lo estaba leyendo, la UNAM lo había hecho en el 47 del siglo pasado, con el rector Subirán, desarrolló un departamento para dar... Él específicamente le preocupaban a los jóvenes de medicina, que claro, tenían un mal desempeño en aquella época, no sé si todavía, pero... Y generó un departamento que le debería dar seguimiento a los estudiantes que empezaran a tener mal desempeño. En fin, hay medidas, en algunas universidades se está tomando, exámenes de diagnóstico, etcétera, pero yo creo que hay que reforzarlo y ese es un gran problema ahorita que tenemos.
Yo creo que esta, ¿sí?, es una de las cuestiones que debiera ser motivo de preocupación ya,
sí,
en la,
sí,
administración escolar.
Sí, sí, que tenerlo presente.
Sí.
El doctor Roberto Rodríguez, el actual coordinador del programa de educación superior en la UNAM, es el que va a responder, uh-huh, a este debate en el curso, que lo tenemos, la inclusión y cómo retener más a los estudiantes.
Uh-huh.
Hay prácticas que muchas dependencias en la UNAM están siguiendo, pero, uh-huh, hay que reforzarlas.
Mire, han llegado ya ahorita muchísimas preguntas que, bueno, a ver, nuevamente el señor Jorge Morán dice, la educación a distancia, remota, en línea, virtual, sincrónica y asincrónica. Ah, no, con o sin aula virtual, son diferentes, pero existe un marco de desarrollo que está muy documentado en publicaciones del Tecnológico de Monterrey. Considero necesario ampliar el tema. Pues sí, tiene razón.
Le sugerimos que se inscriba al curso y que en el tema, que hay dos expertos que van a tres, una colega, van a abordar este tema. Y estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, tenemos una enorme confusión en los términos.
Sí, es cierto. ¿Sí?
Entonces hablamos así que igual, ¿no? Por igual, y no, hay diferencias importantes. Y otra cosa que él señala, que yo no estoy muy seguro, pero que algunas instituciones de educación superior privadas en México aprovecharon mejor este momento. La página donde hablan de las tecnologías del TEC puede bajar un montón de información, han hecho un buen trabajo. Aquí en la UNAM también la CUAYED, uh-huh, el centro, tiene también un buen acervo de materiales y han hecho un esfuerzo importante por actualizar y difundir ese material.
Sobre todo, yo creo que hay, uh-huh, que difundirlo muchísimo más.
Sí, sí. Y ver, sobre todo a los que nos dedicamos a la docencia, sí, pues empezar a ver estos campos, ¿no?, que pues son nuevos para muchos de nosotros y, sí, que pues hay que entrarle.
Sí, claro. Mire, el señor José López pregunta, ¿qué futuro tienen los modelos híbridos de educación?
A mí no me gusta la palabrita híbrida.
Híbrido.
¿Sí? Un colega de la UNAM, coordinador de la CUAYED, me hizo ver, bueno, híbrido significa que ya no va a tener descendientes, ¿no? En términos de que se hace. Entonces, podemos buscar mixto o complicado.
Más bien mixto, sí.
O mixto,
se refiere a,
¿no?,
eso, ¿no?
¿Sí? Sí. Y entonces, sí tienen un gran futuro. Sobre todo, creo yo que podemos aprovechar mucho mejor a un maestro. Si un estudiante llega a través de otros medios, con el conocimiento que debió haber adquirido presencialmente, pero llega a tener una interacción mucho más productiva con el maestro, porque él ya estudió por su cuenta. Necesitamos otro perfil, acentuar otros aspectos del perfil del estudiante, hacerlo autodidacta, que vea por su cuenta, que investigue por su cuenta. Y entonces que llegue a lo presencial, pero con herramientas que reten a su profesor, que haya un debate, y que le saque mucho más jugo a los profesores.
Exacto. ¿Sí? Yo entonces, eso siempre, y se los digo a los alumnos, ¿no?
Sí, entonces yo creo que tiene un gran futuro y debemos aprovecharlo, ¿no? Uh-huh. Esto de los salones, el salón invertido o las clases invertidas, donde el estudiante tiene que estudiar por su cuenta y llegar a discutir con su profesor. Entonces, uh-huh, bueno, a interactuar de manera productiva o para el aprendizaje. Entonces, exacto, sí, buena pregunta.
Exacto. Uh-huh. La señorita Alejandra Dávila dice, ¿qué instituciones internacionales apoyan programas de promoción de la educación superior? ¿Usted sabe?
Sí, bueno, de hecho hay una asociación internacional para la educación superior que apoya, bueno, además de tener información, apoya, sí, en un buscador de Google le pone asociación de educación superior internacional, una cosa, le podrá aparecer, ahorita no la tengo presente. Uh-huh. Entre otras, porque ahora en toda la pandemia, la ONU a través de la UNESCO sacó muchas cuestiones para el apoyo para mejorar la educación superior en todo el mundo. Entonces,
hay que también promover para que se conozca.
Sí. De hecho, es buena pregunta y a lo mejor lo incluimos como una referencia en el curso. ¿Sí?
Muy bien.
Para consultar asociaciones.
No dejen de asistir al curso. Sí. Esto es importante para la gente que está interesada. ¿No?
Ahora, si no les interesan todos los temas y les cuesta trabajo, tenemos cada sesión. Se transmite de manera, como dicen hace rato que nos preguntaban, o sea, de manera inmediata, sincrónica, por YouTube, por el canal de YouTube que tenemos en en el programa universitario. Ahí uno entra, está YouTube y a la hora del curso ahí está. De todas maneras, cada sesión se graba y se sube el programa. Entonces vamos a tener todo, bueno, como lo tenemos siempre, todas las sesiones grabadas.
Muy bien. La señorita Andrea Hernández dice, si hay recortes presupuestales a la educación superior, ¿será la educación privada la que sea protagonista de promover la educación superior? Pues no lo sé.
O sea, yo creo que hay que distinguir, hay una universidad privada, por ejemplo, en México, que poco contribuye al desarrollo de la educación, ¿sí? Que son las universidades que están hechas para los negocios. ¿Sí?
Que son y que, para los niños.
Sí, y que simplemente quieren tener estudiantes con una forma, y dan facilidades, pero sin embargo hay universidades en nuestro país muy buenas, privadas, y no necesariamente que acaparen, pero pueden tener un papel protagónico, que de hecho lo están teniendo junto con algunas de las públicas, ¿no?
Sí, pero son muy pocas, ¿eh?
Hay que decir. No, o sea, no pasan de 5.
No pasan
En este país.
Y de las existentes y oficiales, creo que ha avanzado en muchos terrenos el Instituto Politécnico Nacional.
Sí, sí.
Usted convendrá conmigo.
Sí.
Bueno. Y eso es muy bueno. Bueno, ¿cuál es su evaluación en torno al estatus que guarda la educación superior en México en estos momentos? ¿Y qué es lo que le hace falta así, bueno, urgentemente y de manera inmediata?
O sea, yo creo que en general, algo muy importante que no tenemos analizado de manera así como con más detalle, con más datos, es las formas de gobierno y de autogestión. Es decir, los modelos de gobierno de nuestras universidades responden a una sociedad en la que ya no vivimos.
Saber esto.
Claro. Los valores democráticos, los valores de la participación. O sea, hay varias cuestiones que tienen que ver con la forma como nos gobernamos, las representaciones. Nuestra ley orgánica que nos organiza en la UNAM es del siglo pasado, menos 40.
Sí.
¿No? Entonces, creo que nos hace falta renovarnos. Definir con mayor precisión los alcances, ahorita usted lo decía, de la autonomía, ¿sí? La libertad de cátedra, en fin, tener una serie de precisiones. Creo que a mí en lo personal eso me... Y sobre todo la redefinición de sus funciones. No es que no tengamos claro que la enseñanza, la investigación, la difusión de la cultura, la administración o la gestión. Pero sí vale la pena, por ejemplo, en el caso de la docencia, es bueno que una universidad como la nuestra, tan grande, cerca del 60% de las labores docentes las realicen los profesores de asignatura, que es un ejército en la universidad, y sí es una función tan importante, sí, porque estos profesores son contratados de esa manera, y en general la percepción que tenemos, y que muchos de ellos ya han manifestado de múltiples maneras, es que sus condiciones de trabajo no son las mejores. Entonces, yo creo que hay que atender más. Bueno, es algo muy complejo, son los estudiantes, los maestros, pero creo que un aspecto muy importante son revisar nuestras políticas hacia el personal académico y ver este problema de la docencia. Hablamos mucho de la investigación y que la investigación, e incluso a los investigadores, gozan de mejores condiciones que los docentes.
Sí. Bueno, luego hacemos tema, un debate de eso,
¿no? Pero esa es la impresión que tienen los docentes, ¿no? Que, y entonces yo creo que habrá que definirlo, precisarlo.
Mire, el señor Manuel Robledo pregunta si usted sabe qué universidades en Estados Unidos investigan los debates contemporáneos en la educación superior. ¿Usted sabe si se hacen debates ahí?
Sí, hay debates. Sí, de hecho la Asociación de la Investigación en Educación Superior, la ACME, acaba de hacer, pero no de la envergadura de nosotros.
¿Verdad que tenemos más?
Sí, o sea, tenemos tan más problemas, sí, que debatimos más cuestiones. Sí.
Bueno, lamentablemente nuestra emisión ha llegado a su fin y lo lamento porque, bueno, quería yo hacerle algunas otras preguntas. Sin embargo, bueno, le agradezco mucho el haber estado en Momento Económico compartiendo sus valiosos conocimientos. Y bueno, desde luego a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, la colaboradora en la producción Araceli Martínez Suárez, producción y realización de Santiago Hernández Jiménez, coordinación y conducción una servidora María Irma Manrique, quien les desea un muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.